El Chiltepín Verde. Estamos a punto de iniciar con un programa realmente jocoso. Dentro de cada nota que se da, de cada crítica que es incisiva y picosa, que enchila a algunos, porque aquí se dice la noticia como es, sin tapujos, sin mentiras, ni verdades a medias, tal como son las cosas. El Chiltepín Verde, un personaje de ficción que se atreve a abordar la noticia real, a romper con el cerco informativo. Pero en esta historia, el Chiltepín Verde no está solo. Lo acompaña la profesora Edna Soto. Juntos traen un programa jocoso, picoso, pero sabroso.
¡Pero sabroso!
Disfrútalo. Iniciamos. Iniciamos.
Comienza todo desde el Chiltepín Verde. Good morning everyone from Chiltepín Verde. Ciao, buona giornata a tutti da Chiltepín Verde.
Saludo para el Chiltepín Verde. Saludo a Radio AMLO.
Viernes 28 de octubre del 2016, programa número 28, ¿quién lo iba a decir? Radio AMLO, rompiendo el cerco informativo. Un saludo muy afectuoso a todo el equipo de Radio AMLO que hacen posible la transmisión. Es un logro a base de esfuerzo colectivo, un reconocimiento de los encargados de parte del equipo del Chiltepín Verde. El dióxido de carbono aumenta considerablemente. Hoy Peña Nieto se levantó sin ánimos de joder a México. Los yaquis, la historia nos habla del exterminio y el despojo que ha sufrido la tribu sonorense. Hoy tenemos trágicos sucesos. Nogalenses, ¿qué pasa en nuestra ciudad? También estuvo en Nogales Alfonso Durazo y la maestra Edna Soto con expresiones y sabores. Pues el primer punto, el dióxido de carbono aumentó considerablemente. Hoy tuvimos este mes de septiembre el más caluroso de toda la historia, que se debe pues que la industria, la contaminación, la explotación de minas, usted nombre toda la contaminación, la fabricación de aceros, químicos, bueno, es una contaminación a la atmósfera que ya se está volviendo un verdadero caos. Hoy no vamos a mencionar mucho de que los mexicanos tenemos como peores enemigos al PRI o a Peña Nieto o a Coca-Cola o a todo lo que nos está perjudicando, ¿no? Los mismos mexicanos somos nuestros propios enemigos, somos los mismos mexicanos los que estamos dejando que todo esto suceda. Dicen por ahí que ya despertamos los mexicanos. Pues sí, pero andamos pendejos un rato, yo creo, porque no nomás despertamos. Todavía no se nos quita muy bien la cosa. No, ya no participamos en un cambio verdadero. Todavía no comprendemos bien la afinidad que debemos de tener con la naturaleza para nuestro propio beneficio, para que podamos tener una vida más llevadera, más satisfactoria, más feliz.
Buenos días, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Martín Ortega y estoy aquí acompañando a el querido Chiltepín, a la estimada maestra Edna y pues allá por los controles a Eric. Qué gusto conocerlos, qué gusto saludarles, iban un cordial saludo. Pues la contaminación es algo que nos está afectando, yo creo que ya a todos, ¿no? Ya nada más estamos hablando de un problema allá en las grandes urbes, especialmente en Nogales. Aquí estamos, pero sin mal en ese rubro. Tenemos una calidad del aire pésima, no hay nada, ni un programa social, no hay ni un programa de gobierno municipal que nos esté ayudando en ese sentido. El descontrol en las basuras es increíble, tenemos mucha polución y pues desafortunadamente nuestros hijos son los que pagan las consecuencias.
Y los científicos salen con el, no sé si sea apuntada o sea cierto, que lo que más nos afecta es las flatulencias de las vacas.
Sí, esa es una de las muchas, ¿no? Nadie hace nada por el ambiente, la verdad es que es lamentable esta situación.
Así nos está pasando, lo que sí, hay enfermedades a lo loco y cada vez menos atención a las enfermedades y luego le echa la culpa a la genética, la herencia, por las costumbres alimenticias que se transmiten de familia en familia y todo, pero un 50-60% sabemos todos que es por la contaminación del medio ambiente, esos focos radioactivos que tenemos en ciertos lugares que ni siquiera tenemos la capacidad de detectarlos, inclusive el agua ni siquiera nos dicen, los que nos las venden cara, no nos dicen qué tanto lleva de clorina, de otros componentes y no nos dicen qué tantos nutrientes le quitaron al agua, las sales minerales que necesitamos para la vida. Entonces, estamos dejando lo más importante por un lado. Creemos que el progreso va a ser la contaminación, no sé.
Pues mire, ahorita hablando de contaminación, sigue nuestro compañero Charlie Navarrete, que ya lo hemos presentado aquí, hablando de los altos niveles de contaminación e índice de enfermedades en la ciudad de Cananea. Ellos tienen planeado para este 30 de octubre a las 5 de la tarde, se juntarán para buscar una solución a este problema tan grande que los está atacando feo a la ciudad ciudad de Cananea. Para esto parece que ya se confirmó, viene el padre Solalinde a acompañarlos y buscarle una solución a este problema tan grande, ¿no? Que pues los gobiernos no voltean. Nuestra gobernadora nada más dijo que estaba bueno, pero no ha volteado a ver en realidad el gran problema que tiene.
Así es, maestra, de todo el río de Sonora contaminado.
Y desafortunadamente aquí en lugares estamos en la misma situación. Tenemos un hecho muy lamentable. Nadie habla, especialmente por allá por los lados del municipio, los presidentes municipales, de los colores que siempre se han pintado, el rojo y el azul. Nunca dicen nada, pero tenemos un contrato que es hasta malévolo para nosotros. Manejamos todos los desechos químicos y vamos y los enterramos aquí. Todavía permitimos que Estados Unidos nos mande desechos químicos para ponerlos en nuestro dompe. Y ahí tenemos, bueno, el basurero, más bien conocido, ¿no? Porque dompe, nuestros compañeros de a veces no van a entender qué es. No es el basurón, pues. Y no les importa que el río Mambuto esté recibiendo todas esas filtraciones. Y ahí tenemos ganado muertos, personas que están con enfermedades medio extrañas. Esto de la contaminación no nada más es en las ciudades grandes, sino aquí en las ciudades pequeñas como Nogales, Cananea, pues desafortunadamente tenemos un problema muy, muy serio.
Y desgraciadamente la visión de los pseudo dirigentes populares que son los políticos es de ir y buscar los lechos del río como basureros. No hay recolección de baterías que contaminan. No hay quien se fije en esas cosas. Y por supuesto, ¿no? Que van a querer ponerle atención de decirte en tu recibo que como tú pagas te cuesta dinero, que decirle ponerte y decirle, mira, el agua que te estás tomando tiene esto y esto y esto otro. Y los estándares, así como en los análisis de laboratorio, que te digan, y los estándares para un buen funcionamiento de tu cuerpo son estos los parámetros que debes de llevar el agua. Pero ahorita te estaba mandando el agua con esto y con esto y con esto otro, ¿no? Yo te digo porque yo fui uno de los que sufrió por el agua contaminada de aquí en Nogales con químicos, sobre todo con cloruro, que mi riñón vino sufriendo toda la vida aquí en Nogales. De aquí nací, de aquí soy, y aquí estoy viviendo y tengo 65 años, nomás que ya estoy trasplantado de un riñón.
Yo recuerdo, Esteban Chiltepín, cuando decíamos, el agua de Nogales, el que la prueba ya no quiere dejar de tomarla. Yo creo que ahorita el que la prueba se envenena, fallece, si no es que tiene una enfermedad como la que desafortunadamente tuviste la desgracia de padecer. Y así estamos ahorita, no hay una regulación, no hay un orden. Desafortunadamente al gobierno no le interesa de ningún nivel, ni municipal, ni estatal, menos nacional, no, ni tan siquiera estamos a veces en el mapa. Ellos están tan aborazados por el poder, por la riqueza, que ellos dicen, pues nosotros nos vamos a ir dentro de poquitos años, y no piensan en heredar absolutamente nada a nuestros hijos.
Así es, Peña Nieto se levantó sin ánimo de joder a México, dijo él, ¿no?
Ya le sale muy natural esa
sí,
parte.
Sí, pero nada más desapareció, como quien dice, la Junta de Conciliación y Arbitraje, que era el único órgano en defensa de los trabajadores, y lo sigue jodiendo, le hace la tarea al PAN y a las transnacionales. ¿Por qué? Porque al no tener defensa de los trabajadores, pues ya van a hacer y deshacer con los trabajadores, que ya de por sí los ven como unos viles esclavos. Pues qué bárbaro, ¿no? Cada vez que sale Peña del país, es una mala noticia para México, lo jode doblemente porque sale a gastar todo el dinero a los mexicanos y algo sucede en contra de los mexicanos cada vez que salen. Es una verdadera pesadilla lo que está sucediendo con este Peña Nieto, ¿no? Y ya sabemos que la mafia del poder, el poder legislativo, todo el aparato, el judicial y el ejecutivo, son esa mafia que tanto perjudica. Claro que hay honrosas excepciones en cada poder, que son muy mínimas, que no alcanzan a hacer ni siquiera un balance equitativo para poder nivelar la situación de tanta pues maldad. Dice que no nos quiere joder, nomás nos está chingando cada ratito. Vamos a hablar de algo que está sucediendo también aquí en Sonora, que es algo pésimo. Ya la historia nos habla de todo lo que ha sufrido la tribu sonorense, la tribu Yaqui, todo por la ambición, como dijo nuestro compañero Martín Ortega, que es el que lo invitamos hoy. Él es ópata, a mucho orgullo. En esta ocasión nos vino a acompañar aquí para hablarnos sobre lo que no se dice de lo que está pasando con la tribu Yaqui, porque lo que ya se olvidó, lo que pasó cuando los querían exterminar para quedarse con sus tierras y sus ríos, su agua y su tierra, ha sido de lo más codiciado porque en un tiempo fue el granero de la república.
Así es.
Entonces hoy no han parado de dividirlos, de joderlos, y cada presidente y gobernador que entra es la misma cosa. Desde que estaba Porfirio Díaz en el poder y estaba Ramón Corral de gobernador, están exterminando, y hasta la fecha sigue con este Peña Nieto y con esta gobernadora que tenemos. ¿Por qué? Porque
nomás metieron ellos la cola ahí y ya hubo muertos otra vez. ¿Y quiénes van a poner los muertos? Los yaquis, igual que siempre, ¿no?
Igual que siempre.
Los soldados en contra del pueblo toda la vida, ¿verdad?
Mira, antes de eso nada más quiero leer lo que publicó Proceso con el corresponsal Milton Martínez, nuestro querido amigo que ya ha estado aquí con nosotros. Antes de que llegue Martín, que él ha sido un seguidor de la huella de las tribus por más de 35 años y es consejero de la tribu Lipamapache. Antes leo esto, ¿no? Dice, la construcción del gasoducto Agua Prieta que llevará combustible de Arizona a Sinaloa cobró su primer víctima luego de una lucha campal entre personas que están a favor y en contra de esta obra que cruza territorio yaqui. De acuerdo con Teodulo González, comisionado para la defensa de la tierra, el agua y los derechos humanos de la tribu yaqui, el enfrentamiento se originó este mediodía, o sea el viernes, ¿no? Este que pasó, en la guarda tradicional de Lomas de Baco, cuando un grupo de provocadores azuzó a los miembros de la tribu que se encontraban apostados en el campo para impedir el avance de la construcción hidráulica. Fue una provocación por parte del gobierno del estado y la empresa IENOVA para acabar con la defensa del territorio, destacó el activista. Según reportes policíacos, luego de 3 horas de enfrentamiento, se reportaron 3 heridos y una persona fallecida, conocida como Cruz. Alrededor de las 15 horas, arribaron al Pacífico Mexicano helicópteros castrenses para sofocar el estallido social, pero hasta esta tarde continuaban las hostilidades, o sea, la tarde del viernes. Sí, Martín, entonces ahora sí, tú que estás más enterado, ¿qué nos podías decir de eso?
La entrevista Chiltepina.
Buenas tardes de nuevo, como les digo, qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Y pues yo espero que ese 22 de octubre pues ya no se olvide, ¿verdad? En la memoria de los mexicanos, que fue cuando pues empezó realmente el conflicto. Y como sabemos, lo malévolo del gobierno, lo malévolo de cómo se está manejando es que pues como siempre nunca se dice la verdad. Nunca se dice lo que realmente está sucediendo. Y pues todo empieza con una demanda que se interpuso ante un juzgado, el séptimo distrito, en este caso con un expediente que es el 312-2016, por lo cual un juez federal además ordenó a la empresa Yenova Gasoducto de Agua Prieta que no continuara con la obra en tanto que se recaudan todas las pruebas que se requieran. Desafortunadamente, de los 8 pueblos yaquis que existen, 7 ya habían dado consentimiento. Solamente los de la Loma de Bacum fueron los que estaban oponiéndose. Y entonces ahí empieza todo. Pero eso es lo que mencionan los medios, pues desafortunadamente no es así como se está dando, ¿no? Ahorita ya estamos hablando de una división al interior de la tribu muy fuerte. Una división que no se había dado en la historia de la tribu de los yaquis. Amigos, los yaquis son sobrevivientes de más de 250 años de lucha contra primero los españoles, después con los mexicanos del centro, los que gobernaban, y nunca lograron subyugarlos. Jamás los vencieron, jamás lograron pues hacerlos que doblaran rodilla, como decimos nosotros. Ellos son muy sobrios en su forma de seguir sus tradiciones, son muy estrictos, incluso no se entiende todavía esa fuerza de dónde la sacan, ¿verdad? Pero es una tribu admirable de nuestro estado, muy bella, nuestros hermanos yaquis. Los ópatas, como el caso de mi ascendencia, pues estamos emparentados con ellos. Realmente es muy ocioso pensar de que las etnias sonorenses no tienen vínculos sanguíneos, puesto que en el pasado no existían esas cosas, ¿no? Ellos buscaban incluso por sanidad en la sangre mezclarse con otros cuando ya los niños empezaban a nacer con deformaciones. Viajaban y se mezclaban entre ellos para evitarlo. Entonces, ¿cómo lo sabían? Pues son cuestiones muy antiguas, ¿no? Que ellos dominaban perfectamente. Como les digo, los yaquis siempre han sido víctimas. Primero los llevaron a Yucatán, a esas espantosas haciendas donde eran esclavos, donde hay tantísimas historias tan tristes de cuando las mujeres yaquis incluso arrojaban a sus niños por las bordas de los trenes y se arrojaban ellas junto con ellos para que no fueran esclavos. Se trató de exterminarlos durante el porfiriato y pues no lo lograron, ¿no? Ahí están. Pero lo maligno, lo que está haciendo en este caso el gobierno del estado, es que ya empezó a sembrar lo que viene siendo la segmentación, esa división al interior de la tribu. Claudia Pavlovich es lo que está haciendo. Ella es una trampa muy inteligente la que está haciendo el gobierno, porque ahorita ya no es el gobierno o un gobierno contra la tribu, sino es la tribu contra la tribu. Es ahí donde ya empezamos con los detalles. Uno de los problemas es que, como ya lo declaró el presidente municipal Eusebio Miranda Guerrero de Bacum, que es el que le corresponde ahí en esa parte donde ocurrió el incidente, él explica que los elementos de la policía municipal no intervinieron porque el presidente municipal no tiene la venia del gobernador de la Loma de Bacum, Esto a pesar de que se registró un homicidio en el municipio bajo su administración. El alcalde declaró que solo puede dialogar, pero las autoridades tradicionales son quienes deciden entre los yaquis. Y es ahí donde están entrando. Es por ahí donde el gobierno, de una manera muy prosaica y vulgar, está tratando de lavarse las manos. Como saben que el yaqui tiene los gobernadores en cada pueblo, están usando eso de excusa para no intervenir. Pero aquí no estamos hablando de un problema interno de la etnia yaqui, porque la causa del conflicto viene siendo ese gasoducto que va a atravesar por sus tierras, que va a poner en peligro a las familias, que va a poner en peligro los lugares sagrados, que a los gobiernos no les interesa, puesto que un lugar sagrado no te da ningún beneficio, a menos de que haya oro por ahí. Entonces van, ni modo, voy a raspar muebles, los compañeros de Lina van y se lo llevan, y allá con el tiempo ya ni sabe dónde quedaron los entierros, los tesoros, pero mientras no les interesa un lugar sagrado. Ellos no entienden el concepto sagrado de lo como lo entendemos nosotros, los que somos de los pueblos originarios, donde un panteón para nosotros es sagrado, donde un lugar donde hubo un evento histórico es sagrado. Lo sagrado para nosotros, a diferencia de otras religiones que yo respeto mucho, no es algo que tenga que ver incluso hasta con el creador, no son situaciones que van pasando en la historia de los pueblos, nacimientos de personajes, por dónde caminaban, dónde estaban las recolecciones, por dónde estaban los flujos de agua donde ellos la seguían en el pasado. Entonces esta división, voy a hacer algo que no me gusta, pero lo tengo que decir, es lo único inteligente que está haciendo Claudia Pavlovich, pero hacia el lado perverso. O sea, este desgobierno que ya se empieza a notar a un año de que ella llegó al poder, ya lo empezamos a notar, pero esto sí lo está haciendo muy bien. Tenemos que reconocer que está siendo muy inteligente. Sus operadores, ya son 7 pueblos buenos y uno malo.
Martín, disculpa que te interrumpa, pero quería hacer esta aclaración. Claudia Pavlovich, ella no es más que operadora. El cerebro de la operación es Manlio Fabio Beltones.
Sí, no, y además traigo un comentario que me lo hizo un compañero del pueblo, que es muy amigo mío, y estamos pues en este rollo cultural, traemos de rescate por los usos y costumbres de nuestros pueblos, y ya tienen identificado a un personaje, incluso padrecista. O sea, es que esto es eso, pues, o sea, esto es, aunque ya estás tú en el poder, PRI, ahora me toca a mi PAN atacar, ya estás tú PAN en el poder, ahora me toca PRI, no te dejo hacer, y desafortunadamente a los que usan son al pueblo, y en este caso los que están siendo usados son los yaquis. Lamentablemente la situación no se está contando en los medios como es. Ahorita la población de Lomas de Bacum están aterrorizados, esa es la palabra. No quiero sonar alarmista ni tampoco hablar sin sustento, pero los mensajes que me están llegando de ellos es que la policía los está acosando, se les paran en las puertas de sus casas, de las entradas a sus rancherías, les avientan los focos, los quieren desarmar. Esa es una tontería, el pueblo ya que ha estado armado desde siempre, primero con flechas, después con lanzas, y después cuando inventaron el rifle, pues que lo descubrieron, o más bien que lo trajeron, lo adoptaron. Ellos siempre están armados, pero ¿qué pasa ahora? Los quieren desarmar porque los quieren seguir abusando. Uno de los representantes de la etnia del pueblo ahí, de Bacum, ya está hablando de pedir asilo a otro país. Entonces no es posible que nuestra gente tenga que huir de este país que es nuestro, que nosotros estuvimos mucho antes, los pueblos originarios, que incluso los españoles, y este mestizaje tan maravilloso que se dio. Entonces no es posible que tengamos que irnos a vivir a otro lugar porque no nos podemos poner de acuerdo.
Como ya sucedió en el pasado, recuerda que una gran parte de yaquis se tuvo que ir a Estados Unidos.
Sí, que son los que están aquí en Tucson.
Así es como tuvieron que hacerla para poder sobrevivir en ese entonces.
Y en la historia nos muestra, si Porfirio Díaz optó por separar a los yaquis y llevárselos a las haciendas henequeras, Claudia Pavlovich prefirió dividirlos, confrontarlos. Ante tal historial, sabe que lo único que puede acabar con la tribu yaqui son los mismos yaquis. Un gobierno maiciador que con sus promesas de mejora ha traído la discordia. Claudia Pavlovich ha puesto la trampa disfrazada de progreso. No hay ningún progreso para ellos. Es increíble. Nosotros respetamos mucho el dolor de nuestro compañero Cruz que cayó, de nuestro hermano, porque es hermano de sangre. Él pertenece al bando de los que están a favor del gasoducto. Y apunté las palabras de su padre cuando estaban en la ceremonia funeraria. Y fíjense lo que él comenta. Es un buen proyecto. Trae becas, vivienda y cosas buenas. Pero hay gente que duda y que quiere seguir heredando los pedazos de tierra como lo hacíamos antes. Pero necesitamos esos apoyos. Hasta ese punto nos han llevado los gobiernos. Hasta ese punto de que con una beca, con la promesa de una vivienda, que quién sabe si cumplan, porque luego después se incumplen. Sí. Como las canalladas que le han hecho a otros pueblos originarios de aquí de Sonora. El Seri, por ejemplo. O el Comcac, que está en las costas. Después de unos mesecitos se burlan de ellos. Tenemos un sistema realmente que es fallido. Un sistema misma donde te pierdes en una demanda y todo ese telar que tienes que desenredar, pues acabas por cansarte y abandonas proyecto.
Efectivamente, Martín, bien lo dijo Malcolm X, dijo, cuidado si no estás preparado para los medios y para su propaganda, porque vas a terminar adorando al villano y odiando a la víctima. Eso lo dijo Malcolm X, ¿no?
Así es, y pues eso es lo que está sucediendo ahorita. Desafortunadamente para los yaquis, no queda de otra más que sentarse a platicar entre ellos. Y afortunadamente también puedo comentarlo ya con conocimiento de causa. Además me invitaron, yo agradezco mucho a ellos que nos estén invitando también a otros miembros de otras etnias a participar en esas mesas. Ya cerraron las puertas a los medios. Ya se dieron cuenta que no están bien. Entonces es una muy buena señal, mala señal para el gobierno que va a ser su siguiente jugada. Va a seguir contratando a esos golpeadores, va a seguir contratando a esos cholos y los van a llevar a que sigan provocando. Entonces, si el yaqui no le ha tenido miedo a los ejércitos, menos le va a tener miedo a unos cholos. Entonces, la situación no está tan calmada como el gobierno estatal nos pretende dar a conocer. Y tengo aquí un comentario que me hicieron los allegados compañeros y va en el sentido de que están buscando ahorita un intercesor que sea el único que hable con el gobierno, pero no se han puesto de acuerdo puesto que son minoría los que están en contra. Entonces, ahí es donde está atorado el proceso. Pero estamos nosotros muy confiados en que va a prevalecer el amor por las tradiciones, el amor que nos ha unido por tantísimos años a los yaquis y que ellos saben que han sido un pueblo maltratado, un pueblo ignorado, un pueblo que durante el sexenio de Padres Díaz, el peor gobernador yo creo que ha existido en toda Latinoamérica. La estrategia fue muy diferente, la estrategia fue denles drogas, denles alcohol, denles dinero y con eso que los jóvenes empiecen a la autodestrucción de la etnia. Ahora llega este nuevo gobierno que prometió ayudarles, que fueron los yaquis además aliados de Claudia en este proceso electoral que tuvimos pasado por la cuestión que se daba del divorcio ese que se dio entre la sociedad sonorense, los de Hermosillo contra los de Obregón, los de Nogales siempre tibios. Tenemos que decirlo, nosotros nunca tomamos una postura y por eso estamos así tan fregadores aquí por estos rumbos. Pero ahorita la estrategia es división y a eso le está apostando este gobierno, porque el dinero que se está hablando aquí son miles de millones de pesos. Entonces a ellos no les importa por dónde va a pasar, no les importa si tiene que pasar el tubo por donde está enterrado el cuerpo de la madre de ellos, con perdón, por ahí lo entierran. No les importa que pase cerca de las escuelas, no les importa que pase cerca de lugares donde ya hay sismos, Guaymas, va a pasar por ahí y si no mal recuerdo, ya tuvimos un sismo de 4.1. Esa es una área sísmica. Entonces ahí un desastre ecológico va a ser de características mayores. No estamos hablando de un accidentito que lo vas a venir a pagar con una manguerita ya. Puede haber muchísimos muertos si algo va mal. ¿De qué va a ir mal? Va a ir. Porque si no, no estuvieran nuestros hermanos ahorita en el norte impidiéndose a un proyecto como este. Y como ustedes saben, los hermanos apaches del norte están ahorita
también
oponiéndose, ¿no? En este caso al famoso sí. Pipeline, no sé cómo se pronuncia.
Sí, es lo mismo, gasoductos, petróleo.
Sí.
Es lo mismo. O robo de agua.
Así
es. Es lo mismo.
Y pues el comentario viene también dejando un ladito lo malévolo del gobierno estatal. Si el gobierno estatal es malo, ya el nacional es pésimo para manejar esta situación. Estamos hablando de que estamos en Norteamérica, que tenemos de vecinos a Estados Unidos y tenemos de vecinos a Canadá, muy cerquita. Estamos hablando de una zona próspera, una zona económica donde los desarrollos son muy fuertes y muy altos, pero también estamos hablando de una zona que se dice garante de la democracia, que se dice que es representante del mundo para la libertad. México es parte de un tratado con Canadá y con Estados Unidos donde antes de firmar esos tratados se firmaron acuerdos para respetar lo que viene siendo el desarrollo autosustentable, el respeto por la vida, el respeto a los derechos humanos. Y vemos cómo países como Canadá, es increíble, países como Estados Unidos estén ahorita golpeando también a nuestros hermanos nativos. Entonces, ¿qué nos espera de nosotros? Pues lo que ha hecho Peña Nieto en el sur, golpear a los pueblos originarios, despojarlos de sus tierras, hacer todo lo posible por exterminar el tema. Y el tema es, necesitamos nuestros pueblos originarios. Hoy más que nunca necesitamos ese respeto por la tierra, que va muy de acuerdo al tema que abordó mi estimado Chiltepín ahorita, la contaminación. Nuestros pueblos originarios, nuestras etnias, nuestros antepasados respetaban mucho eso. ¿Por qué lo hacían? Pues porque no les quedaba más remedio, sabían que si se acababan el venado se iban a morir de hambre, tenían que cuidarlo. Si ellos por error en el pasado mataban un venado y resultaba que era una hembra con una cría, se llevaban a la cría y la alimentaban, la cuidaban y la regresaban al monte. Tenían mucho cuidado con eso, tenían mucho cuidado de no acabarse los recursos. ¿Y qué pasa con esa sociedad que tenemos ahora? Esta es una sociedad depredadora, no le interesa. Y quizá me voy a meter en un tema que es sensible, pero por el lado espiritual también tenemos que tocar. Nuestro pueblo yaqui es un pueblo muy espiritual, es un un pueblo que conserva muchas tradiciones antes de la llegada de los españoles, y con la llegada de los españoles ellos enriquecieron ese acervo cultural por el lado espiritual. Y desafortunadamente en nuestras sociedades modernas la parte espiritual se está dejando mucho de lado. ¿Qué se nos enseñan en las religiones? ¿Qué se nos, de cualquier tipo? Yo, como les digo, respeto todos los credos, no estoy aquí para criticarlos, no es mi papel, no es mi función, pero ¿qué se nos enseña? Se nos enseña que no somos de este mundo, que no somos de este planeta, que hay un paraíso allá. Entonces este mundo te lo puedes acabar. ¿Qué importa si contamina ríos? ¿Qué importa si contamina las montañas? ¿Qué importa? Nos vamos a ir al final del día, no somos de aquí, hay un paraíso para nosotros. Entonces nuestros pueblos no tenían esa costumbre, no tenían esa creencia. Ellos respetaban, decían la madre tierra, decían el agua, respetaban el aire, respetaban la vida de los animales. El tat, en nuestra lengua, ¿no? Que es el tata, de ahí viene la palabra. Tata le decíamos al sol, era nuestro principal. No teníamos intermediarios, pues eras tú y el creador y la cosmovisión que tuvieras de él. Entonces esa parte también es muy importante que le inculquemos a nuestros hijos, y que la sociedad que no se sienta nativa o que no se sienta indígena, y que a mí me da mucha risa porque habemos mexicanos que todavía pensamos que no traemos sangre nativa en nuestras venas, y es increíble, sí la traemos, somos un pueblo mestizo y debemos sentirnos muy orgullosos de eso, y tenemos que buscar nuestras raíces, saber de dónde venimos para poder entendernos y poder saber cómo somos y poder proyectarnos hacia un futuro mejor. Entonces pues esa parte espiritual también se va a perder si los hermanos yaquis deciden irse a otro lugar.
Tienes mucha razón, Martín, en tus conclusiones que sacas. Es elemental, el que se olvida de la historia y no conoce la historia, y la historia de nuestros antepasados es riquísima en astronomía, en conocimientos de herbolaria, en lo que tú nómbralo, es riquísima. Entonces ya estamos viendo lo que está pasando en los pueblos que mencionabas, como Canadá, como Estados Unidos, están en decadencia. Y ¿sabes qué lo prueba? Los autoatentados que se hacen ellos mismos, como las Torres Gemelas, como el asesinato de Kennedy, como toda la gente que está engañada por los medios de comunicación, como están engañando ahorita a nuestros hermanos yaquis. Y duele mucho en el alma, duele a los que verdaderamente respetamos las tradiciones y queremos a nuestros pueblos. Para nosotros es una maravilla porque nos han legado unos conocimientos que pues vienen los científicos de todo el mundo todavía a estudiar nuestras pirámides, nuestros jeroglíficos, vienen exclusivamente científicos a estudiar eso, lo que los mexicanos quieren destruir para que se ponga un Oxxo, que se ponga un Walmart, ¿no?
Sí, increíble, como lo que acabo de ir a ver en Querétaro, es increíble. Le concedieron los derechos de construcción a un Walmart y ahí están los vestigios de un pueblo. Quiero hacer este comentario porque también es importante. En estos años de lucha, donde yo he buscado las huellas de mis antepasados y donde yo he estado documentando todos los lugares sagrados que tenemos aquí en Nogales y en algunas regiones de la sierra, muchos de mis amigos, incluso de mi propia familia, me dicen: oye, Martín, dice, pero ¿por qué quieres regresar al pasado? ¿Por qué quieres tú volver a esos usos y costumbres? ¿Qué nos van a aportar a nosotros de positivo? Dice: ¿a poco quieres andar vestido de pluma y otra vez como andaban vestidos? Y yo, bueno, le digo, no se trata de eso, pero entonces tú tienes que, le digo, si tú me haces esa pregunta, me das derecho y te puedo responder, le digo, pero también me das derecho a hacerte también una pregunta. Si tú me dices y volteas hacia ese futuro que estamos construyendo y ves que es mejor, entonces me puedes refutar mi punto. Pero desafortunadamente, como les digo, estamos en una sociedad, como por ejemplo, yo pongo mucho a Estados Unidos como ejemplo, garante de la libertad y todo, y que tenga un candidato como el que tiene ahorita contendiendo para ser presidente de un país, el más poderoso, que va a tener poder para con un dedazo destruir, pues dices tú, no vamos muy bien.
Está en decadencia, económicamente también está en decadencia.
Está en decadencia, y luego, y dejando a Estados Unidos y ese circo de que están haciendo las elecciones ahorita, que es increíble, yo no entiendo todavía, yo que crecí aquí junto con ellos, han sido mis vecinos toda la vida, no entiendo cómo permitieron, pero bueno, nuestro país, el cinismo en la clase política nos ha rebasado de tal manera que, así como dice Andrés Manuel López Obrador, si no acabamos con la corrupción, nunca vamos a lograr mejorar nuestro país. Yo fui un acérrimo confrontador de Andrés Manuel López Obrador al principio de su carrera, yo lo reconozco, hoy sé que me equivoqué, igual que todos cometemos errores, pero la diferencia es que pues yo reconozco mi error, enmiendo, doy media vuelta y me voy para enfrente. Entonces yo estoy apoyándolo hoy, y sus palabras me llegaron mucho ahora que vino aquí a Nogales, porque fuera del discurso y de lo que tanto nos ayuda a los mexicanos para comprender, nos damos cuenta de que nuestro país no tiene problemas porque nos haga falta riqueza, no tiene problemas porque seamos malos los mexicanos o porque no podamos sentarnos en una mesa de diálogo a platicar. Nuestro problema se llama corrupción, nuestro problema se llama políticos cínicos, se llama una gobernadora Claudia Pavlovich X que va y abraza a un niño y a los 5 minutos va y firma un acuerdo para que se destruyan lugares donde se van a matar niños. Uno no entiende. Entonces uno no entiende esa clase política. Entonces, pues, amigos, esto es lo que realmente está pasando. Hay mucha preocupación en el pueblo de Bakum. Los otros 7 pueblos, como les digo, están ellos ahí apoyando, pero el pueblo de Bakum, Lomas de Bakum, están sufriendo, están asustados. Necesitan ellos visitadores, necesitan gente de buena voluntad que vaya y los ayude, necesitan abogados que estén al pendiente. Necesitamos nosotros como sociedad levantar la voz y levantarla fuerte y decir: no vamos a permitir que se extermine, que se mate o se lastime a un sonorense más, porque tampoco ya no podemos limitarnos y decir de este problema, decir es un problema de los yaquis, y como ellos tienen, son autónomos, no nos vamos a meter. No, son mexicanos, son sonorenses y son nuestros.
Y tienen el maravilloso concepto de los usos y las costumbres, que es, así es una tradición que sea por experiencia, se ha transmitido de generación en generación. Ahorita reflexioné, ahorita que dijiste lo que te preguntaba a tu amigo, que si quieres volver al pasado, ¿no? Yo le preguntaría a tu amigo ese: ¿y cuál es el futuro? ¿La tercera guerra mundial? ¿La guerra atómica? Ya lo vaticinó Einstein, dijo, ¿no? La destrucción va a ser el propio hombre. También lo han dicho los científicos connotados aquí. Hay dos problemas que pueden pasar: la bomba atómica, la guerra nuclear, o que la misma biosfera nos rechace, ¿no? Y nos mate, también nos aniquile, ¿no? Y las dos cosas van a ser por culpa del mismo hombre, ¿no?
Así es.
¿Por qué? Por no respetar esas tradiciones, esos usos y costumbres que estaban en pro de la comunión con la naturaleza, ¿no?
Así es.
Pues, Martín, esta es una cosa que no vamos a acabar aquí, Martín. Vamos a seguir platicando
claro
de esto.
Claro que sí, cuando guste.
Vamos a seguir platicando de esto.
Me gustaría mandarle un mensaje a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Me gustaría decirles, y si hay por ahí una persona, yo les voy a decir así, disculpen mi vocabulario, si hay un orejón del gobierno estatal, el mensaje es muy sencillo y lo está escrito además en un libro muy sagrado para nosotros los nativos, como es el Popol Vuh. Y ahí dice, en ese libro dice que somos semilla. Trataron de exterminarnos, pero se les olvida que somos semilla y estamos renaciendo. Y entre más nos entierren, más fuertes vamos a crecer. A los indios nativos no nos van a poder exterminar, aunque nos manden antropólogos a decirnos que somos muy ridículos, que estamos queriendo voltear a un pasado que no vamos a poder regresar. El mensaje es muy claro: somos semilla y estamos renaciendo.
Así muchas es, gracias. Efectivamente, no, al contrario, muchísimas gracias a ti por esos comentarios y toda esa experiencia que tienes de dentro de la ciudad y como ciudadano, simplemente como ciudadano, lo que estás viviendo tú y que estamos viviendo todos los mexicanos aquí, es casi, se me figura a veces como algo fantástico, ¿no? Como dijo este hombre, que él no se levantó con ánimo de joder a México, pero él está diciendo lo contrario de lo que está haciendo. La incongruencia del ser humano se manifiesta en estos políticos de mamarrachos de tercera clase, sí.
Y a lo mejor está cansado, mi estimado Chiltepín, de levantarse y no querer joder a México. Es que nada más nos jode cada vez que respire, le palpita el corazón, o sea que ya está un poquito cansado por eso. Pero realmente es un comentario muy desafortunado de su parte. Llega en un momento donde su nivel de aceptación, yo creo que anda como en el 25%, si es que me fui muy alto. Y ese 25% pues es Manlio Fabio, la Claudia Pavlovich y demás séquitos de seguidores incondicionales.
Manlio Fabio Beltrones juntando la chancla que tiró López Obrador, otra más, y ahora trae de palero a Goldenberg, que cuando estaba en el IFE permitió la compra de votos del PRI. Entonces vemos que se va a repetir la historia del fraude. Puede que me equivoque.
Y el comentario que salió es peor todavía, mentado Yúñez, que dijo que para los priistas, si les ponen una vaca, votan por ella.
Ándale.
Ese es un mensaje, mi estimado hermano, no permitas que se burlen de esa manera de ti. Voltea a vernos, ven y pregúntanos. Pregunta qué es Morena, pregunta hacia dónde vamos. Se vale que hayas estado en contra alguna vez, se vale que no estés de acuerdo al 100% con todo lo que estamos promoviendo, pero ven y acércate. Nosotros no nos vamos a burlar, jamás nos vamos a burlar de ti de esa manera. Fíjense, poner una vaca que nos gobierne. Oye, eso quiere decir que es un pelele el que pusieron.
Oye, yo quiero rectificar el discurso de Andrés Manuel, con mucha pena, pero lo voy a tener que rectificar. Dijo un burro, una vaca, se le olvidó mencionar a las ratas.
A la racín, ¿no? Ya tenemos todo un arca de Noé aquí en nuestro país, desafortunadamente. Pero bueno, el mensaje es: no todo está perdido, podemos rescatar nuestro país, podemos ir por esos usos y costumbres, enseñar a nuestros hijos. Muchísimas gracias, querida maestra, me da mucho gusto su labor. Eso de regalar las plantitas de tomate encantó a los niños, realmente los, entre ellos pues el mío, ¿no? Que ahí en la escuela cuando lo fuimos a dar uno, sí, le gustó mucho. Entonces ahí la tiene, ya cosechamos tomatitos de esa matita. Así que pues muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Pues vamos a pasar a nuestro siguiente segmento que se llama Nogalenses. ¿Qué pasa en nuestra ciudad?
A continuación, en el Chiltepín Verde. una sección. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? ¿Qué sucede en Nogales, Sonora? Entérate de FIFA Voz de lo que acontece en la frontera más importante de nuestro estado.
Más importante de nuestro estado.
En la voz de nuestro invitado especial. ¿Qué pasa en nuestra ciudad? Una sección más del Chiltepín Verde, pensada especialmente para ti.
Pues están llegando refugiados haitianos a Nogales que esperan asilo político en Estados Unidos. Yo realmente vemos que están llegando también gente de África. Son cosas que están pasando en nuestra ciudad. Maestra, a ver qué nos puede decir al respecto.
Pues mira, dicen los medios, Haití ha sido afectado duramente por la naturaleza con terremotos, huracanes e inundaciones, motivo por lo que deciden emprender camino hacia Estados Unidos y solicitar asilo político. Miles de haitianos y africanos esperan que Estados Unidos pueda otorgarles asilo político y que, dado a que el vecino país solo atiende a cerca de 120 personas al día en promedio, muchos de ellos están recorriendo las ciudades fronterizas más cercanas para poder ingresar a la Unión Americana. Ya sucedió en Mexicali de ese mismo estado y a Sonora ha llegado a San Luis Río Colorado, Sonoita, y hoy se vio un grupo entre 10 y 15 personas originarias de estos países en espera de ingresar a Nogales, Arizona, por la garita Dennis de Concini. El desplazamiento de estas personas hacia Estados Unidos se debe a que en sus países de origen no pueden acceder a un sueldo en su trabajo que les brinda una buena calidad de vida. Aparte, ¿no?, de todo lo que les está pasando, que la naturaleza los está atacando.
Para tener un mejor concepto de lo que se está ahorita comunicando, tenemos la opinión de un comunicador muy reconocido aquí en nuestra entidad de Nogales, Sonora. Se llama José Antonio, que él fue el que hizo una entrevista directa con los haitianos varados ahí en la línea. José Antonio, muy buenos días.
Sí, efectivamente, los haitianos están llegando aquí a Nogales. Se ha corrido la voz de que por Nogales, Arizona, se le está dando la oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos a los haitianos. Claro, las autoridades estadounidenses están revisando caso por caso. No todos califican para quedarse en Estados Unidos. Al que mejor le va es aquel que lo envían a una cárcel. Puede ser cualquier cárcel de Estados Unidos. Están saturadas las cárceles. Nos están informando personas que conocen del caso, es decir, las personas que hay posibilidades de que se queden y que puedan recibir una visa humanitaria, y los mandan a una cárcel para seguir analizando su caso. Los que no califican simplemente son enviados ante la autoridad competente para su deportación a su país directamente. Entonces, son muy pocos. En realidad, están llegando muchos haitianos aquí a la frontera, pero no todos los haitianos están siendo recibidos. Son muy pocos los que están calificando para primeramente ingresar a una cárcel de Estados Unidos y de ahí seguir su proceso migratorio hacia el vecino país. Los haitianos han comentado que ellos están dispuestos a trabajar en lo que sea. Están huyendo del hambre, están huyendo de su gobierno corrupto, están huyendo de un gobierno rapaz, prepotente y que no está buscando las fuentes de empleo que ellos necesitan. Su campo ya se extinguió, se ha deforestado, ellos tienen un clima tropical, los bendice, bueno, así como también la madre naturaleza los ataca muchísimo, pero tienen buen clima, tenían buenas tierras, digo tenían porque la deforestación, ellos mismos han acabado con su país, porque su principal combustible es la leña, no es el petróleo, no es el gas.
Pero también hay que recordar que siempre han sido colonizados, siempre han sido explotados por los europeos, inclusive por los estadounidenses, entonces no les queda otra más que huyen de su país, o la cárcel aquí en Estados Unidos, o la muerte.
Bueno, sí, efectivamente, esa es la historia que tiene el haitiano en el pasado, haber sido esclavo de franceses, y bueno, ellos se liberaron precisamente de ese yugo, pero una vez que se liberan de ese yugo, se topan desde siempre con gobiernos déspotas, con gente de ellos mismos, que una vez que tienen el poder, pues viven de esa pobreza. Son el 70-80%, es un alto porcentaje, que es pobre. Solamente un 20% tiene riqueza, solamente un 20% tiene la manera de vivir bien, pero incluso la suerte los va a alcanzar también a esos que ahorita viven en la opulencia, porque al devastar el país, pues les va a afectar a todo el mundo. El 80% está queriendo abandonar Haití, y ese 80% al dejar solo, entonces, ¿quién va a hacer el trabajo sucio si nada más se queda el 20% que tiene riqueza en estos momentos allá en Haití, ¿no? Entonces, finalmente, también me imagino que tratarán de salir de ese país. país. Ahorita ellos quieren una ayuda humanitaria, quieren trabajar en lo que sea. Ahorita están dando oportunidad de ingresar a Estados Unidos a aquellos que ya tienen algún pariente, algún hermano, alguno de sus padres, alguien, algún pariente, algún conocido que ya esté residiendo de manera legal en Estados Unidos y que ya tenga esta persona un domicilio a donde llegar. Son los que están calificando para quedarse en territorio estadounidense, pero repito, antes tendrán que pasar un largo proceso e internados en una cárcel de Estados Unidos.
José Antonio, pues vamos a estar en contacto contigo, vamos a estar tratando de comunicarnos constantemente para saber qué realmente es lo que está pasando con estos fenómenos que están pasando migratorios, que no se arregla la inmigración. Ningún presidente, ni Obama, ni nadie le está poniendo un arreglo a la inmigración, y menos aquí en México, ¿verdad?
Claro, por eso es que el llamado se le está haciendo a la ONU, quien finalmente es quien tendrá que poner solución a esta migración que estamos ya viviendo aquí en Nogales, Sonora, ¿no? Que ya la habíamos visto pues en las noticias de lo que estaba ocurriendo en Tijuana, en Mexicali, y luego el primer punto de Sonora fue San Río Colorado.
Pues así vamos a estar al pendiente, José Antonio, y te agradezco mucho la comunicación.
Al contrario.
Estamos en contacto. Pues sí, así está la cosa con nuestros hermanos haitianos, y no nos debe de sorprender porque lo mismo ha pasado en México. La gente de aquí ha huido por los problemas, ¿no?
Así es, y muy de acuerdo a todos los temas, ¿no?, que hemos tratado, vienen así como relacionados, ¿no?
Están relacionados.
Contaminación, bueno, nuestros pueblos originarios pues así transitaban. Pero qué buena noticia tenemos aquí en Nogales. Nuestro presidente municipal ya se tomó una foto con los haitianos, ya los ayudó mucho.
Uy, sí.
Sí, muchísimo nos ayudó. Ese ya, él ya cumplió, ya salió en una foto ahí, y tú vas y los ves a los pobres ahí, no, ni se han bañado por 3-4 días, no son capaces de poner alguna patrulla a cuidarlos, al contrario, están ahí pidiendo ya que la población civil vayamos a atenderles, a darles una mano, sí. Les digo porque a mí ya me hablaron, y es increíble la insensibilidad de este presidente municipal que tenemos en Nogales, panista, tenemos que decirlo, que lo único que le interesa es tomarse una foto, y ya salió una foto, ya qué bien quedé.
Ha sido toda su labor, nada más el show mediático, nada, es toda su labor que ha hecho, no ha hecho ninguna obra que sea digna.
Pues aunque no sean mexicanos, de todos modos, por humanidad, es muy lamentable lo que está pasando por aquellos lugares.
Es lamentabilísimo, eso es cosa que nos duele en el alma. A la gente sensible, a los otros, al contrario, con desdén, miran a todos estos problemas, como si a ellos nunca les fuera a llegar un problema de esa naturaleza, porque no estamos exentos con esta catástrofe que nos espera en el futuro. Como te dije, la estamos cerca con esa incertidumbre de la guerra nuclear, estamos con las represalias de otros países, aquí nosotros somos proveedores de Estados Unidos. ¿A quién atacas en una guerra? Pues primero a los proveedores para irlos cercando, así como tienen los yaquis, los tienen sitiados, y como estás diciendo tú ahorita, no, que me sorprende eso, que en las noches los lamparean a ver si no andan juntos por ahí queriendo.
Así es, pues ya está ahí gobernación metido a todo lo que dan.
A todo lo que dan, qué tristeza tan grande. Pues vamos a cambiar un poquito el tema. Estuvo aquí en Nogales, Sonora, Alfonso Durazo, presidente de Morena en el estado de Sonora, para apoyar a la estructura de Morena, y tenemos un audio al respecto.
Como siempre, es darle seguimiento al proceso de evaluación de la organización de Morena, tanto en Nogales como en general, del segundo distrito, cuya cabecera está acá. La otra es informarle a la ciudadanía en general y, por supuesto, a la militancia de base de Morena sobre el relanzamiento de una campaña de afiliación que busca llegar antes del 20 de noviembre a la meta de 60,000 afiliados que nos ha marcado como imprescindible el Comité Ejecutivo Nacional. Esto que tendremos que visitar alrededor de 300,000 viviendas, 300,000 casas, habitación, familias en el estado de Sonora, alrededor de un tercio, 45,000 por distrito. Entonces, bueno, pues es una tarea que requiere un ejército de gente, y eso es lo que les vamos a informar, ¿no?, en esta gira, y lo que vamos a informar en esta reunión. Y por supuesto también ver algunas cuestiones de carácter interno que tienen que ver con la posibilidad de mejorar, de eficientar el trabajo político, el tiempo que estamos dedicando a Morena, evaluar los resultados de la reciente gira de Andrés Manuel, quedarnos con la parte que fue más redituable políticamente y revisar aquellas fallas que tuvimos, sin ánimo de flagelarnos ni mucho menos, sino simple y sencillamente, bueno, pues que tenemos que tomarlas como punto de referencia para que la próxima ocasión requieran de un menor esfuerzo o de plano, si no fueron suficientemente redituables, dejarlas al margen. Total, que ese es el motivo de la visita. Mira, la respuesta de la gente, lo vimos en la reciente visita de Andrés Manuel, fue extraordinaria. Eso significa que lo que estamos haciendo está dando resultados. No necesariamente significa que la forma en la que lo estamos haciendo sea la óptima. Eso es lo que hay que revisar con sentido crítico para que el esfuerzo que estamos haciendo rinda los mejores frutos posibles.
Pues esas fueron las palabras de Alfonso Durazo para el programa de Chiltepín Verde. Vamos con Morena.
Muy bien, gracias.
Y como siempre, la maestra Edna Soto con Expresiones y Sabores.
Expresiones y Sabores de Sonora con la profesora Edna Soto. Porque siempre hay algo nuevo que aprender de nuestra tierra. De Sonora.
Bueno, también tiene experiencia, ¿no? Ahorita me acaban de regalar un agua de Jamaica muy buena.
Pues en esta ocasión la maestra va a hablar de las comparaciones del ritual del Día de los Muertos de los mexicanos y el Halloween celebración extranjera. Maestra, ¿qué nos puede decir?
Sí, fíjense, como dice Martín, todo se va hilando, todo se va dando, ¿no? Pues quiero hablar un poquito de esto. Se puede celebrar ambas fechas con gran gusto, Halloween y Día de Muertos. Una festividad es meramente mediática, lo sabemos, y la otra es tradición cultural. Por lo tanto, pues pongo yo en su opinión qué hacer, cuál de las dos festividades tomar. Para tu familia, lo que yo pienso, mi opinión es que no debemos perder nuestras tradiciones mexicanas, las debemos de inculcar. Día de Muertos, por ejemplo, tiene origen prehispánico, que se acentuaron con la llegada de los españoles a México, quienes en su intento de convertir a los nativos en catolicismo, trasladaron el festejo a inicio de noviembre para que coincidiera con la festividad católica del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Esto se celebra el 1 de noviembre. Todos los santos dedicados a los niños y difuntos se celebra el día 1 y ya pusieron ellos, ¿no? Pues el día 2, Día de los Difuntos Mayores. A diferencia de Halloween, no se pide, se ofrenda. Fíjense qué diferente, ¿verdad? Qué bonito, se ofrenda. Mediante altares se ofrece tributo a los seres fallecidos para celebrar las visitas de su alma al mundo de los vivos. La diferencia, Halloween, deriva esto de la expresión inglesa All Hallows Eve, víspera de todos los santos. Tiene su origen en la celebración celta de Samaín. Los celtas creían que la línea que separa el mundo terrenal de otro mundo se hacía más estrecha en esta temporada, permitiendo que los espíritus atravesaran al mundo viviente. Se celebra cada 31 de octubre, desde su llegada a Estados Unidos en 1840. Se caracteriza por usar máscaras y trajes terroríficos para ahuyentar a los espíritus que regresan en estas fechas. Al adoptar una apariencia desagradable, las personas evitan ser dañadas. Dichos espíritus regresan en forma maligna provocando miedo, a diferencia del Día de Muertos, que los que regresan lo hacen para convivir y disfrutar un momento con los vivos. Los niños piden dulces en Halloween, ¿no? Haciendo trick or treat. Esto es una representación de los entes malignos que regresan a atemorizarnos. Para apaciguarlos, se les ofrece dulces. Se decoran las casas en Halloween, mientras más legumbres mejor, pues ahuyentan a los espíritus malignos, según ellos, ¿no? Prenden fogatas para que los espíritus se alejen, recordando que los que regresen deben mantenerse alejados de los vivos, muy diferente a nuestras costumbres prehispánicas, que al contrario era llamar a nuestros seres queridos para que convivieran, ¿verdad?, con nosotros. Los colores en Halloween, los colores más usados para representar las fechas son negros, morado y anaranjado. Tienen tradición de decorar calabazas conocidas como las jack-o'-lanterns, también de origen irlandés, siendo también la calabaza, por la fecha de su cosecha, alimento común en esta época. Aunque la cercanía de las fechas en que se celebra cada festividad da pie a comparaciones, los expertos en el tema están de acuerdo en que ambas giran en torno a la muerte y que sus orígenes se remontan primordialmente a la proximidad del invierno y al término de la época de cosecha. Queda claro, pues, según las raíces de cada una, que son festividades relacionadas pero distintas y que no hay motivo para dejar de celebrar Halloween de un modo como un juego, inculcarle a nuestros hijos, y Día de Muertos, inculcarles nuestra tradición de Día de Muertos, que es mucho más positiva. Simplemente son perspectivas diferentes relacionadas al regreso de los espíritus al pleno de la tierra. Si bien es cierto que nuestras raíces prehispánicas y católicas nos aproximan más a la celebración del Día de Muertos, celebrar Halloween no es sinónimo de discriminación o malinchismo, mucho menos una negación de nuestras tradiciones o creencias. Es simplemente una festividad donde se exacerba el miedo el terror y el temor a lo maligno y desconocido. Dicho lo anterior, siéntanse cómodos asistiendo a cuanta fiesta de Halloween quieran y para continuar con la tradición mexicana, no olviden poner una ofrenda en su casa en honor a todos aquellos a quienes quieran rendir tributo.
Muchas gracias, pero yo mejor váyanse al Día de Muertos. Es increíble las tradiciones que tenemos en nuestro país.
Y las cañas me encantan y los cacahuates.
Sí,
y los
es increíble. Michoacán, los que estén cerquita de Michoacán, un caluroso saludo. Qué increíble, es hasta los daltónicos vemos los colores que se dan esas festividades. Y puedo comentarles rapidito algo que ocurría, desafortunadamente perdimos. En esa cosmovisión que tenían nuestros pueblos, el respeto por los muertos, que es amor, es recordarlos y no dejarlos que se vayan. Mi pueblo ópata tenía una costumbre, dejábamos a los muertos que se secaran en cuevas o en lugares ahí protegidos, y ya que estaban secos, los metían en ollas fúnebres y los machacaban hasta hacerlos polvo. Entonces, alguno de los más antiguos sazonaban las comidas con los restos del pariente, pues del hermano o el que fuera, porque su cosmovisión era de que así regresabas a la tribu. Fue una de las causas de que el ópata huyera a la sierra, porque fue una de las costumbres que los españoles la pusieron, caníbales y que no sé qué, ¿no? Pero bueno, eso es no entender, no queremos regresar a esos extremos, pero sí es bueno compartir y conocer. Y pues el pueblo que se encuentran por allá por Oaxaca, donde desentierran completamente al fallecido y lo lavan los huesos y los limpian y los vuelven a acomodar, pues se necesita tener mucho valor, pero es parte de la riqueza mexicana,
es parte de tener mucho amor para tener ese cuidado de limpiarlo todavía, de estarlo. Imagino que lo han de haber hecho cuando estaba ya viejito, enfermo, también lo cuidaban bastante, ¿no? Porque en las tradiciones de ahora de la sociedad moderna, a los viejitos ahí los abandonan en un asilo o los abusan de ellos y al grado de los tienen como objetos tirados y rezongando de ellos, de que tienen que cuidarlos, que alimentarlos y que limpiarlos y todo eso, ¿no?
Así es. Y otra de las cosas que sí me gustaría puntualizar de estas diferencias que se dan, yo igual no me asusto si alguien festeja Halloween, no me preocupa, pero mientras que nuestra celebración es el nombre del amor, de la unión, la festividad esta es más para el lado maligno, ¿no? Sí, o sea, el lado la brujería.
Y aparte que se volvió comercial, el consumismo está ahí muy bien promocionado, ahí el consumismo.
Bastante bien promocionado, y además, como dice nuestra estimada maestra aquí, si lo quieres celebrar no hay ningún problema, pero te recomendamos que celebres el Día de Muertos. Si quieres hacer un comercial también.
Por favor.
Este comercial, yo siempre que pueda voy a hablar de ella, pero este año íbamos a sacar la obra de Las Muertas Vivas de nuestra querida Teresita Leal. Un saludo para la familia de Teresita Leal, muy conocida del Partido Morena, muy conocida por allá por el sur. Desafortunadamente nos dejó en este plano material, pero ella está allá ahorita ayudándonos. Hizo una obra muy divertida. Fernando Pedraza, su querido médico, dentista y su esposa. Un saludo para ella. Este año la vamos a extrañar ahí en los panteones. Muy bellas nuestras tradiciones, muy completas. Somos un país riquísimo en cultura y es lo que tenemos que luchar todos los mexicanos para que no se nos quite ni una cultura, ni una tradición, ni una fiesta, ni un vestuario, ni una palabra. Conservarlo tal y como somos y como eso han salido.
Qué bueno que mencionaste a Teresita, ¿no? Para nosotros es inolvidable porque la conocimos de mucho tiempo, convivimos en muchas partes, hicimos muchos viajes juntos, compartimos la naturaleza en muchas ocasiones y todas mis locuras que yo pensaba, soñaba y decía, ella siempre estaba conmigo para compartirlo alegremente con una sonrisa, ¿no?
Así es.
Con su famoso jajaja, sweetie.
Su sweetie, ¿no?
Su sweetie o corazón, te decía cada rato. Y me recuerdo que tengo siempre está presente aquí en mi casa, es que cuando yo estudié acupuntura, el libro más bonito que pude haber encontrado, ella me lo regaló y lo consulto cada rato, ¿verdad?
Y sí, tengo que hacerlo. Al final del día, pues uno debe ser coherente con lo que dice y con lo que cree. Y yo creo mucho en la prevención. Este es un mensaje para los mexicanos que habitamos en la frontera. Algunas veces hemos escuchado que el gobierno estadounidense o el gobierno de otros países dice no vayan a tal ciudad mexicana porque es mucho peligro, hay balaceras y no sé qué. Bueno, el clima antiodio que ha generado este hombre malvado allá en Estados Unidos está muy fuerte.
Muy fuerte.
Mi recomendación para los padres de familia es que si pueden no dejar ir a los niños solos, no los dejen ir a esta fiesta que se acerca de Halloween. Porque desafortunadamente entendemos a la sociedad americana, la respetamos, hemos crecido con ellos, sabemos que la mayoría de los americanos son muy buenos, no son racistas como la gente dice. Habrá por ahí quienes sí, pero ellos pues solitos sacan su diente a relucir ahí. Pero no vaya a ser la desgracia de que le toque a uno de nuestros niños ser el blanco de algún fanático ridículo que esté creyéndole a este Donald Trump su discurso de odio.
De odio, sí.
Entonces, no quiero ser alarmista, no me gusta porque él me critica mucho por ese lado, pero más vale prevenir que lamentar. mencionar.
Volviendo al tema de las cenizas, curiosamente sale la noticia, ¿no?, de que dice el Papa que las cenizas de los difuntos católicos no se pueden esparcir, ni dividir, ni mantener en casa. Tampoco se puede crear joyas a partir de ellas. Fíjense nomás, ¿qué pensaría entonces de lo que nos estás diciendo de los ópatas? Pues los iban a excomulgar. No, pues
es lo primero que les quitaron.
Pero sí puedes tener las cenizas, pero tienes que pagar de 10,000 pesos para arriba. Ahí sí se pueden estar.
Sí, muy curioso, no se crean todo lo que les dicen de la iglesia. Déjenme contarles, hay una película muy buena, se la recomiendo, se llama Huérfanos y es de uno de nuestros hombres más inteligentes que hemos tenido en México, Melchor Ocampo, al que le debemos la separación del Estado y la Iglesia. Y no queremos regresar a esas épocas donde si no tenías para pagar que te enterraran en un panteón, no te daban el servicio. Y hay una escena ahí donde está una parejita con un bebé muerto y entonces le cobraban en aquellos entonces creo que 200 pesos. Decía la pareja, pero es que no tenemos dinero. Y el sacerdote, pues no te puedo enterrar a tu hijo. Dijo, pero ¿qué voy a hacer? Échale sal y cómetelo. Y eso está escrito.
Ay, Dios.
Pues o sea, es que recordó la tradición ópata.
Sí, entonces el padrecito, no caigamos en esas ridiculeces. Uno cuando ya se muere ya no está aquí. Y pues a mí no me preocupa, ya una vez que me vaya de aquí, pues la hornita de ceniza es una hornita chiquita. Mi problema son los 200 litros de manteca de lo que voy a derretir, de lo gordo que estoy. Ese va a ser mi problema.
Qué bueno que nos acordaste de Teresita. El primer programa, efectivamente, ella va a estar aquí por petición de ella, pero lo curioso fue que cuando ella nos hizo la petición de participar en nuestro programa, nosotros ya la teníamos agendada.
El segundo programa se lo dedicamos a ella, sí. Por ahí está.
Si lo va a poner un altar, ah, qué bueno, pues aquí también ponemos altares aquí, sí. En esta casa.
El Chiltepín Verde.
Mucho cuidado, señores, porque la muerte anda lista. En el panteón de Dolores ya nos tiene una posita para los compositores. Y otro periodista, licenciados y doctores, todos están en la lista. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. A todos esos careros, llévatelos de corbata, indeseables sus sombreros, chupan como garrapata. Frente para que sus hijos coman, aunque no lo suficiente. Mientras muchos abusivos viven violando las leyes, ganando lo que ellos quieren por andarse haciendo güeyes. Tucu, tucu, tiquitaca, que regalija calaca. Yo les pido una disculpa si es que ya metí la pata, aunque son muy parecidos. No es lo mismo buey que vaca. ¡Ay, ay, ay! La balanza de la vida está muy desnivelada. Hay pocos que ganan mucho y muchos no ganan nada. El trabajo del obrero no tiene compensaciones. Con esto del mini sueldo no alcanza ni paca. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Si tú conoces al diablo, ruégale que no sea ingrato, pa' que el costo de la vida se nos ponga más barato. Mucho cuidado, señores, los que ya son votadores. Ahí vienen las elecciones con sus manipuladores. Y cada partido dice que votar por ellos debes, y que de aquí en adelante nos darán vida de reyes, no. Tucu, tucu, tiquitaca, que recanija calaca. Y ahí viene otro presidente a sonarnos la matraca. Viene prometiendo mucho, pero dará pura. Tucu, tucu, tiquitaca.
El Chiltepín Verde. El tiempo de este programa ha culminado. Pero la cita es el próximo viernes con el Chiltepín Verde. El Chiltepín Verde, que está comprometido con romper con el cerco informativo, con llevar hasta ti lo que los medios callan y darte completa la perspectiva de una noticia real. El Chiltepín Verde, jocoso, picoso, pero sabroso.
Pero sabroso.
Pero bueno, queridos amigos, pues qué gusto estar aquí.
Martín, fue un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros. Y
muchas gracias, Martín.
La participación significó mucho para este programa.
Muchísimas gracias, un cordial saludo a todos.
Hasta luego, muchas gracias, nos vemos el viernes. Este viernes, curiosamente, es el programa 28 y es viernes 28 de octubre.
Hasta luego, compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego.